RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. RV, un lugar interactivo diseñado por la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas que propone un ambiente virtual de encuentro y emisión donde lo nacional y global tiene cabida en cada una de sus franjas.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro, Bogotá, Cundinamarca, Tolima.
Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
5, 4, 3, 2, 1. Debate en línea, un programa de opinión que escucha a la gente. Dirección, Sandra Patricia Díaz. Conducción, María Beatriz Moreno. Control, Héctor Orlando González.
Hola amigos, un saludo muy cordial, como todos los lunes, para todos y todas en su programa Debate en Línea, generando desde el Centro de Medios José Acevedo Gómez en Bogotá, Colombia, con la dirección técnica de Orlando González y la dirección de Sandra Patricia Díaz. Nuestro tema de hoy es para dar un ejemplo de superación y vida para aquellos que alguna vez ingresan al tentador pero terrible mundo de las drogas. Bienvenidos. En Debate en Línea, personajes. Bueno amigos, con este tema tan trascendental, vamos a tratarlo de la manera más humana y de una manera diferente. No vamos a hablar sobre las partes técnicas de lo que son las drogas o cómo se consumen, porque esto pues lo hemos visto en muchos programas, en muchos folletos, en muchas charlas o conferencias. Vamos a dar un testimonio verdadero de una persona que estuvo inmersa en este mundo de las drogas y que hoy en día es miembro del staff de Narconon, que significa Narcóticos No, una fundación que está orientada a ayudar y a rehabilitar a muchos jóvenes de nuestro país que desgraciadamente por influencia de amigos, por presiones sociales, por problemas familiares o cualquier otra razón, son inducidos o simplemente por una curiosidad, digamos que como decimos coloquialmente, se meten un baretico y no piensan que ese baretico los puede llevar a sustancias duras o a drogas duras que le pueden destruir no solamente su cerebro, sino también su vida familiar, social y laboral. Le damos una cordial bienvenida a Julio Cardona y quiero que nos cuentes, Julio, ¿cómo nació esta idea de Narcóticos No?
María Beatriz, buenos días y buenos días a todas las personas que nos escuchan. Bueno, mira, Narcóticos No nació con la idea de un preso, de ayudar a las personas que estaban alrededor de él, que tenían problemas de drogas en el estado de Arizona hace muchos años, en 1966. Esta persona quiso que rehabilitara a sus amigos y buscó una forma de hacerlo. Entonces escribió a varias personas que manejaban pues, la ayuda a la ayuda humana. Y entre ellas encontró un señor Ronald Hubbard, Lafayette Ronald Hubbard, y él le diseñó un programa para hacerlo en la cárcel, y lo logró.
Bueno, cuéntanos, Julio, ¿cómo nació Narcóticos No acá en Colombia? O sea, ¿cómo nació y cuál ha sido la labor durante todo este tiempo con los jóvenes?
Bueno, Narconon aquí en Colombia nació con unas personas que trajeron la idea de los Estados Unidos. En este momento no me acuerdo el nombre de ellos. Fueron los primeros directores hace 12, no, ya como 14 años más o menos. Entonces, estas personas trajeron la idea de los Estados Unidos, empezaron con un programa piloto y bueno, empezó a dar resultados porque pues yo fui uno de ellos, de los primeros resultados. Yo ya voy a cumplir 12 años, entonces estaba empezando Narconon y yo me rehabilité ahí. Entonces empezaron a quedarse algunos a conformar el equipo, entre esos yo y otras personas. Y bueno, fue creciendo en como grupo y como persona, fue obteniendo apoyo de diferentes personas también que se rehabilitaban, otras que no. y así nació y se ubicó en Santandercito.
Bueno, yo te tú me comentabas fuera de estudio que Narconon también está a nivel internacional y que fuiste director de expansión en Argentina y en otros países. Digamos, la problemática social de las drogas, podemos decir que a nivel mundial, no importa el país que sea, ¿es como la misma angustia en todos lados o hay alguna diferenciación dependiendo del país o del contexto cultural?
La droga está acabando con todo, no respeta estrato, no respeta nada, no respeta política que tenga un país ni nada de eso, aunque unida con la miseria de otros países, de países subdesarrollados, crea un problema más grande, ¿no? Porque es diferente el consumidor, por ejemplo, europeo, que consume una cantidad de drogas sintéticas o marihuana de todos los países que le llevan al pub o al sitio de rumba de él, que él tiene dinero con qué hacerlo y bueno, tiene menos tentación de caer en criminalidades, a diferencia de países del tercer mundo como nosotros, jóvenes que se vuelven muy adictos y el nivel adquisitivo económico pues es un poco o mucho más bajo que en los países de Europa. Entonces entra ya el crimen y todas esas cosas, la problemática puede ser más grande en un país subdesarrollado.
Bueno, aquí yo veo un texto de ustedes bien interesante que se llama 10 cosas que tus amigos tal vez no sepan, sí, acerca de las drogas. Yo quiero hablar un poquito de esto, o sea, dice, hay drogas buenas y drogas malas, algunas drogas no dañan tu mente, nadie sabe qué causa que la gente tome drogas, la mayoría de las drogas no crean hábito, el alcohol no es una droga, la marihuana no es dañina, el éxtasis es más seguro que otras drogas. Bueno, son una cantidad, digamos, de imaginarios que se han formado los jóvenes, ajá, en el sentido de que la droga es la expansión de la creatividad, del conocimiento, que les hace llegar, yo no sé a qué estados de conciencia. Digamos, ¿cuál crees tú que es la principal característica que induce a los jóvenes a cualquier tipo de droga?
Bueno, la principal característica es falta de confrontación del entorno. Para mí en eso se resume todo. Si yo no puedo manejar algo en la vida, si yo no puedo afrontar un problema con padres, el estar estudiando, no puedo afrontar un problema con mi novia, no puedo afrontar a los demás, no puedo afrontar una sociedad, pues muchos jóvenes recurren a eso, ¿no? Entonces desde ahí se derivan una cantidad de cosas, desde ahí.
Bueno, cuéntame cuál sería, digamos, la forma como un narconón, o sea, las estrategias que utiliza para rehabilitar a los jóvenes, ¿qué diferencia Narconón de otras entidades o cuál sería el éxito para que los jóvenes realmente se rehabiliten? Porque muchas veces se piensa que un joven que está en las drogas ya está perdido y no tiene otra posibilidad de vida.
Ah, sí, Beatriz, yo te lo puedo contar desde el punto de vista mío.
Claro, por supuesto.
Por ejemplo, yo cuando vi Narconón, así lo que me ayudó ahí fue porque, o sea, no entraba la represión ahí dentro del programa. Me pareció muy diferente a muchos. Hay una cantidad de terapias pues que no las voy a nombrar por el hecho de respetar a todas las personas que están trabajando con ellas, pero una cantidad de terapias que para mí son absurdas totalmente, se insultan personas, no sé, le bajan una autoestima más. Narconón no, a mí me llegó fue con unos cursos paso a paso y lo iban llevando a uno y le iban dando cartón de cada curso y tiene uno una academia de estudio y un dormitorio. Haga de cuenta que estuvieras en un internado. Entonces esto me hizo en un internado, pero como universitario, como si estuvieras en un campus. Esto me hizo a mí hacer mi rehabilitación demasiado cómoda. Cuando yo quería insultar a los terapeutas, me daba mucha risa después, porque yo fui muy violento y muy agresivo en una época y iba a insultar a los terapeutas y se me quedaban mirando y no me retaban nunca. Eran como unos hermanos y yo no encontraba con quién pelear sino conmigo mismo. Entonces eso fue increíble, es muy suave, muy chévere.
Bueno, Julio, vamos a dar una pausa y continuamos con tu testimonio, que me parece más importante para que los jóvenes entiendan y sepan que si tú pudiste salir de eso, pues muchos jóvenes que están en esto o algunos que de pronto tengan la somera idea de que pueden entrar, por favor, las drogas no son un juego, las drogas son algo muy serio y que si ustedes no lo saben manejar, pues puede causar obviamente la muerte. Bueno, pasamos a una pausa y continuaremos.
Navegando con la Academia. Escúchenos todos los martes a las 11:30 a.m. Navegando con la Academia, un camino a la Mega Universidad del Mañana.
Boletín Virtual Unadista, el sitio donde se construye comunidad en la red. Visítenos en http://boletinvirtual.edu.co y escríbanos al correo boletinvirtual@unad.edu.co.
Todos los miércoles a las 9:30 usted tiene una cita con Unadistas en el Exterior, el espacio donde la comunidad unadista internacional hace noticia.
Conectados, el magazine virtual de la RV para interactivos. Un espacio de conexión de la UNAD hacia el mundo.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.
En debate en línea. Tema del día.
Bueno, continuando con este tema tan importante, el proceso que utiliza esta entidad para ayudar a estos jóvenes, pues en primera instancia obviamente es el síndrome de abstinencia. Como todos sabemos, cuando una persona está acostumbrada a una sustancia, el cuerpo se la pide y llega un momento en que si no tiene esa sustancia, pues no puede funcionar. Es como cuando a uno le falta su... Bueno, valga las proporciones, que uno se levanta y se toma su cafecito para estar pilas, ¿sí? Entonces en esto pues es más grave, porque si no toma la droga, entonces no funciona, no puede vivir, no puede hacer nada. Pero cuando le pasa el efecto, entonces es mucho peor, porque la persona tiene que tomar más sustancia para que el efecto sea mayor. De ahí se deriva, por eso se llama adicción, porque la persona necesita... más fuerza, más cantidad para poder lograr el mismo efecto, y si esa droga no le da el efecto, pues recurre a otras drogas más potentes que le mejoren el efecto y que puedan llevarlo, bueno, a otro tipo de experiencias. Bueno, esta entidad primero hace una desintoxicación a nivel física, luego trabaja en la parte psicológica y mental, y luego la parte de la redirección social, pues para que la persona lógicamente, apenas no tenga sus consejeros, sus tutores o las personas que los ayudaron a rehabilitarse, pues no vuelva a recaer otra vez en las mismas. Bueno, Julio, cuéntanos muy brevemente cómo has sido tú antes, durante el tratamiento, y cómo es tu vida ahora que saliste pues de este mundo.
Bueno, mi antes fue muy caótico, la verdad no podía controlar nada. No, haga de cuenta que no tenía manual de instrucciones para manejar mi vida, totalmente se me había salido de las manos. Ahora es muy diferente, precisamente lo que yo aprendí en Narconon fue eso, a manejar mi vida como si fuera, administrarla como si fuera una empresa, y pues me enseñaron muchas cosas de eso, y a tener disciplina en lo que se hace, a darme cuenta que erro, que tengo errores, ¿no? Inicialmente el orgullo hace que uno nunca esté errado, y eso lleva a cualquier persona hacia abajo. Entonces lo que yo le podría decir así brevemente, como al antes y después, es responsabilidad por mi vida, responsabilidad y por los demás también, no solo mi vida, sino mi familia, toda la gente, por la sociedad, porque también intento tomar responsabilidad, o sea, agrandar la responsabilidad fue lo que me hizo mejor ahora, pienso.
Bueno, ¿cuándo empezaste tú con eso? O sea, ¿por qué te nació esta curiosidad? Digamos, ¿cómo llegaste a las drogas? ¿Desde qué edad? ¿Cómo fue?
Yo tenía 15 años, estaba en la ciudad de Pereira. Bueno, es una ciudad pues que en esa época el narcotráfico andaba tranquilo por las calles. Yo me acuerdo que tenía uno amigos mulas, porque todo el mundo tenía amigos mulas, o sea, era lo normal en esa época, en esa ciudad. Yo ahora tengo 34 años, bueno, eso fue hace 19 años. En esa época el narcotráfico era mucho más libre, ¿no? Yo me acuerdo que andaban camionetas de vidrios polarizados por toda la ciudad, y todo el mundo compraba ropa fina y tenis de marca, pero Entonces la droga era algo que se veía en cantidades. Yo llegaba a rumbas de mis amigos y habían platos de cocaína encima de una mesa, que eso ahora cuesta mucho, pero en esa época eran platos de cocaína.
O sea, como si fuera un dulce. Sí, o un canapé, pues.
No, eso había, pero mucha marihuana en cantidades también. Y pues era normal, yo era un chiquillo y yo veía que los yo siempre andaba con muchachos más grandes en el colegio La Salle de Pereira y pues todos consumían y hasta que... De todas maneras lo que me ayudó fue eso, el ejemplo que yo veía a los demás muchachos y la sociedad en que vivía y también como la soledad que yo sentía, si tuviera mucha familia y todo, pues la mayoría estaban trabajando, yo solo en la casa todo el tiempo, era un poco rebelde precisamente, por eso mi papá vivió en Europa mucho tiempo, entonces yo no... prácticamente mi familia alejada de mí, aunque venían de vez en cuando, pero no tuve como un apoyo muy familiar.
¿Y tú tenías más hermanos? ¿Tienes más hermanos?
Más hermanas, una de ellas también cayó en la droga y también se rehabilitó en Narconón. Sí.
Ya, sí. Bueno, y tú llegaste a esta entidad, te rehabilitaron. O sea, ¿cómo fue ese enfrentar, o sea, salir al mundo nuevamente y no recaer? O sea, ¿qué fue lo que te ayudó a ti específicamente para no volver a recaer?
Sí, pues, se resume, Beatriz, en lo que te dije ahorita, en responsabilidad. Ahí Narcó me enseñó eso, entonces dije, no, yo también debo de ayudar un poco de gente. Entonces como que quise tomar responsabilidad por todo lo que había hecho, las embarradas que hice, todas esas cosas. Yo decía, no, tengo que enmendar la embarrada. Entonces empecé a ayudar gente. Y se me volvió hasta un poco obsesivo, ya el día que yo no estoy ayudando a alguien o que no puedo hacer algo por la gente que está en drogas, ya no me siento bien, entonces esto me ayudó mucho.
¿Cuál es tu papel en dentro de la institución, digamos, o fuera de la institución, como tú me decías que trabajabas a nivel de campos? Es como, digamos, captar jóvenes, bueno, pienso que no es la palabra correcta, pero digamos como, así como los motivaron para entrar, tú motivarlos para salir y los llevas allí y les das una orientación, o tú eres el testimonio vivo para que los jóvenes no caigan en ese error, o cómo es la forma como tú trabajas con la juventud.
Bueno, ya en ese momento es más del boca a boca, ¿no? Pasaron los años y mucha gente que ayudamos a salir en Narconón, mucha familia me conocieron, entonces ya me llaman todo el tiempo. Mira, tengo un caso acá, tengo en Venezuela, yo he tenido casos de Venezuela, a mí me llaman de Cali, hace dentro de poco voy a tener un caso de Cali, de todo lado, de Medellín, hace poco tuve una...
Pero, o sea, ¿tú das conferencias o cómo es eso? O sea, ¿a ti te traen los casos y qué? O sea, ¿a ti te dicen, bueno, mira, acá hay un caso de un joven que lleva tantos años, ha pasado por todas las instituciones del planeta y nada? Entonces, ¿tú qué haces ahí? O sea, ¿cuál es tu papel ahí? Tú dices, hay que aplicarle X, Y, Z tratamiento, o simplemente tú dices, no, mire, este debe demorarse tanto tiempo en X o Y o Z, ¿cómo se
dice? Mira, si es un caso para Narconón, de una yo lo remito a Narconón, lo llamo a la gente de Narconón, mira, si es un caso para Narconón, me refiero porque hay casos de gente que ha consumido tantas drogas, por decir, psiquiátricas, por ejemplo, pero tantas que ya no aplican para tratar su mente de una forma efectiva. Entonces Narconón en esa parte es muy honesta y Narconón dice, mira, no podemos. Pero entonces yo en ese caso, si es un caso muy fuerte de otro tipo de drogas como son las psiquiátricas, cuando han estado mucho en clínica psiquiátrica y todo, yo los puedo manejar junto con otro equipo diferente al de Narconón. Entonces yo simplemente, una persona que pueda manejarse, lo remito a Narconón, si no, lo trato yo junto con otras personas.
Bueno, ustedes han pensado de pronto, o tú has pensado de pronto escribir alguna historia, o tú llevas alguna revista o algún folletico donde tú le dices al joven, mira, te remito esto, léelo, si quieres yo te puedo brindar la ayuda, tengo el sitio. ¿O cómo es el proceso? ¿Tú simplemente llegas, ves una comunidad que hay jóvenes con esos problemas y tú lo abordas directamente, o cómo es eso?
Hay muchas formas, pero mira, te voy a contar una que me sucedió hace poco. No sé si te acuerdas, ¿conoces a Miguel? Que se está rehabilitando ya en Narconón. Por ejemplo, la familia me llamó, están en Medellín, me dijeron, Julio, mi hijo está, me cogió un cuchillo, me iba a matar, me dice la mamá. está re loco y nos tocó llamar a la policía, está en el calabozo de, bueno, por acerca del aeropuerto de Medellín. Entonces me dice, ¿qué hago, Julio? Desesperadísima. Entonces le digo yo, no, pues yo me voy para allá. Entonces me fui, ella misma y el papá me llevaron el carro, ellos llegamos al calabozo. Entonces yo entré rápidamente y mira, ya se ha vuelto tan fácil para mí llamar a estos jóvenes a rehabilitarse que le dije, tú te vas conmigo mañana. Entonces me miró y me dijo, bueno, pero ¿para dónde? Yo le dije, vas para mi finca y te vas a llevar a Narconon la próxima semana. Y ahora te explico, chao, y me devolví. Cuando la familia me vio, me dijo, sí, ve, él está loco, él no quiere escuchar a nadie. Le dije, no, él se va conmigo mañana. Ya, y pues, o sea, me hace esa pregunta y se volvió tan fácil para mí captar muchachos.
O sea, pero el muchacho no reaccionó.
Conmigo no. O sea, él sintió una orden.
O sea, no fue agresivo contigo.
No, él sintió una orden. O sea, yo ya siento autoridad para decirle, muchacho, déjate ayudar. No sé si me entiendes.
Sí, bien. Sí, claro que te entiendo. O sea, pero es un poco, digamos, sorprendente.
Me ha pasado.
Por decirlo menos, porque generalmente estas personas que están ya en este mundo, lo primero que hacen es ser agresivas. Primero, negar que tienen ese problema. Segundo, de pronto decir sí, como te decía anteriormente, van, listo, echan un vistazo. Como por comida, como por cuestión de estas, y después se aburren y salen y otra vez vuelven y los inducen y vuelven otra vez. O sea, tú puedes decir que cualquier persona con voluntad verdadera sí puede rehabilitarse.
Claro, claro,
no importa
claro.
El estado en que esté.
Totalmente, Beatriz, totalmente, totalmente. Su conciencia, o sea, aquí nadie puede llegar a la conciencia de alguien. Si la conciencia de él dice yo, listo, busca el camino. Lo busca porque lo busca. Sí, no, me han pasado unas cosas con... Han llegado al punto de decirme, si usted no me convence a mí, yo lo hago recaer a usted. Me dijo uno una vez, que ahora es graduado de Narconon, ya se rehabilitó.
Ah, bueno, me parece muy interesante. Bueno, vamos a otra pausa, entraremos a eventos y con el mensaje final. De verdad, esto para mí es muy, digamos, gratificante, dar a conocer... De verdad, una persona que es ejemplo para todos los jóvenes y que la idea, si uno quiere tener éxito en la vida, si uno quiere probar cosas nuevas, pues pruebe cosas nuevas pero sanas, digamos un refresco, una bailada en salsa, bueno, una música,
cosas,
pero no de una forma sana.
Cibercafé, todos los días desde las 20 horas a las 20:30 hora colombiana. Un café virtual con aroma transglobal. Cibercafé, solamente aquí por la RV.
Escucha Afromúsica todos los miércoles a las 5 p.m. hora colombiana por la RV. Con Afromúsica el Chocó se escucha.
Escucha todos los martes Boyacá AM, amigo de la mañana, a través de la Radio UNAD Virtual. Boyacá AM, amigos de la mañana, de Colombia para el mundo.
IP Latino, donde el Latin Jazz, sus intérpretes, su ritmo y su historia tienen un punto de encuentro. Jueves, 4 de la tarde, por la RV.
Estás escuchando RV. Emisora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, para la audiencia global en línea.
Me quedaré solito llorando arrepentido.
El debate en línea, novedades editoriales y eventos. Bueno, damos gracias a Julio Cardona por este testimonio tan impactante y sobre todo por su valentía, por su arrojo, por su capacidad de resarcir sus errores y de salir adelante a pesar de los obstáculos. De verdad que este muchacho es un ejemplo para todos y ojalá que ningún joven se le ocurra tomar esto por un juego ni por iniciativa de otras personas, porque es un juego muy peligroso donde puede caer hasta en la muerte o en el peor de los casos, ese sería como el mejor de los casos, en el peor de los casos, dañar su cerebro para siempre y estar en un infierno del cual pues no es algo muy bonito para mucha gente que ha pasado por esta situación como Julio. Entonces yo te doy las gracias, Julio, por haber estado en nuestro programa y le damos la bienvenida a Óscar Mauricio Buitrago. Él es comunicador social de la Universidad del Quindío y es el responsable de las relaciones públicas de esta entidad. Óscar Mauricio, en una reciente comunicación ustedes están haciendo una campaña muy importante a nivel nacional sobre, pues, sobre las drogas y sobre la rehabilitación de estas personas. Entonces, cuéntanos cuáles serían como el eje central de esta programación.
Claro, María Beatriz, muchas gracias. Te cuento, Narconos tiene una campaña y es de carácter completamente social. Nuestra función es completa y absolutamente social. Lo que buscamos nosotros con esta campaña es que la gente entienda que tiene un problema en sus manos, que las drogas son un problema, que las drogas son un veneno y que nos están afectando a todos. Por eso nosotros decidimos entonces implementar unas estrategias, que son las estrategias que implementamos dentro de la institución, pero las ponemos a la mano de las personas que de pronto no tienen o la facilidad de internar a su familiar, a su amigo, a su hijo, a la persona que esté inmersa en el mundo de las drogas, en una institución de ser internada, pero que quiera ayudarlo. Nosotros les damos esas herramientas, ¿sí?, para que identifiquen a estas personas, porque muchas veces dicen, mi hijo mantiene en rumbas, mi hijo mantiene en fiestas, eso es que está metiendo droga. No, ¿sí? Muchas veces el hijo puede no estar teniendo ningún tipo de adicción, simplemente es que le gusta. Les enseñamos a cómo identificarlos, ¿sí? Y aparte de esto, ¿qué trato debe dárseles a las personas que tienen el problema de las drogas? ¿Sí? Porque es realmente un problema y absolutamente sin tacha, ¿cierto? Nosotros llevamos conferencias a colegios, a universidades, a empresas, tanto del nivel del sector público como privado, ¿sí? ¿Qué tienen que hacer? O sea, simplemente que tengan la voluntad de decir, en mi empresa yo tengo un grupo de empleados, de 100 empleados, y quiero darle unas conferencias. Ellos simplemente nos llaman y van a tener acceso a estas conferencias, sin ningún problema, ¿sí? Como la voluntad de una persona para salir de las drogas, así mismo es la voluntad para que estas personas tengan nuestra ayuda y nuestros consejos, ¿sí?, para que no tengan que caer en el mundo. Simplemente es un programa para que estas personas tengan prevención en cuanto a drogas y alcohol.
Bueno, damos las gracias a Óscar Mauricio Buitrago y a Julio Cardona por su participación en este importante tema. Queremos dejar en manos de ustedes, los oyentes, las reflexiones. Y de verdad, si tienen un amigo, un familiar, cualquier persona que tenga este problema, o inclusive si alguno tiene un problema, no duden en buscar ayuda. Que cuando uno, como decía Julio, cuando uno tiene la conciencia de que quiere cambiar, lo puede hacer. Ustedes pueden buscar esta información si quieren en www.narcononcolombia.org. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy en Debate en Línea. Les habló María Beatriz Moreno con la conducción técnica del ingeniero Orlando González y la dirección de Sandra Patricia Díaz. Hasta pronto.
Yo les quiero decir a todos los muchachos que este mundo es para los tenaces y la droga te quita la tenacidad, te quita la vida, las ganas de salir adelante.
5, 4, 3, 2, 1. Debate en Línea, un programa de opinión que escucha a la gente. Dirección, Sandra Patricia Díaz. Conducción, María Beatriz Moreno. Control, Héctor Orlando González.
RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. RV, un lugar interactivo diseñado por la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas que propone un ambiente virtual de encuentro y emisión donde lo nacional y global tiene cabida en cada una de sus franjas.